Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas una semana más a Ras de Lona Puerta Prohibida. Soy Carlos Ryder y como siempre en este programa nos acercamos un poquito a hablar de Impact Wrestling y el resto de empresas de las que no tenemos tanto tiempo a veces para poder dedicar en nuestro podcast, pero sí, en Puerta Prohibida tenemos tiempo para hablar de ello y como decía, como habitualmente hacemos aquí, vamos a hablar de las novedades y también vamos a reseñar un poco qué ha ocurrido en el último semanal de Impact Wrestling, pero antes tenemos que dar un par de apuntes, un par de pinceladas sobre novedades en el roster de Impact, porque se han producido varias llegadas y varias salidas durante esta semana que merece la pena comentar muy brevemente las salidas. No Way José, que parece que de momento no va a seguir en la empresa, se contó con él durante un corto tiempo para fortalecer el low card, pero más allá de esa aparición es el anniversary, tuvo apenas dos o tres participaciones, recuerdo en Emergence, participar en ese 4 contra 4 contra DK, pero poquito más, y sinceramente la verdad es que no aportaba demasiado ni siquiera en el propio low card, sí que le deseo lo mejor, pero de momento parece que en Impact no ha acabado de encajar, algo que también parece que va a buscar nuevos lugares para desarrollarse como luchador TJP, que ahora es parte de United Empire y parece que va a ir a tiempo completo a Japón, eso parece ser a partir de diciembre o de enero. Parece ser, pero de momento vamos a tener a TJP que seguirá luchando en New Japan en su División Strong, en Estados Unidos, junto a Will Ospreay y en MLW. Pero en Impact, de momento parece que al menos esta etapa de TJP, que nos ha dejado un gran reinado de la X-Division, grandes combates contra Ace Austin, Rocket Raju o Chris Bay, pues se lleva aquí a su fin y también llegan para dos personas un poquito aparte, ¿no?, de lo que es puramente in-ring. Porque son Petey Williams, que últimamente sí que lo habíamos visto más dentro del ring, pero que se va a WWE como productor. Ya estuvo hace unas semanas o hace un par de meses haciendo pruebas como entrenador, como productor. Volvió a Impact, donde ha estado haciendo sus últimos recados en la última grabación, tanto en ring como a nivel producer. Pero parece que ahora sí que sí, su destino está en WWE. Esperemos que, si es así, que le vaya muy muy bien. Agradecemos como siempre a Petey, que siempre que vuelve a la empresa, pues se convierte en ese veterano que todo el mundo le encantaría tener en backstage porque sirve para todo. Y alguien que a lo mejor no es tan agradable ver últimamente es a Tommy Dreamer, que parece que sí que se marcha de la empresa. De momento no es oficial su salida, pero después de que le remuevan de la sección del roster, hay ciertos rumores que nos llegan desde la empresa de que ahora mismo se prefiere dejar de lado, contar como que Tommy Dreamer ya no forma parte de la empresa, pero no se cierra la puerta a que vuelva próximamente. Yo creo que es una decisión sabia la de que Tommy Dreamer de momento no esté dentro de la empresa. Los comentarios que hizo estuvieron muy muy mal, fueron muy desafortunados, se le apartó de una manera muy rápida y que creo que fue muy correcta por parte de una empresa que ya no tolera este tipo de comportamientos y que yo creo que ahora mismo esta cultura de la cancelación que se habla, no creo que sea excesivamente positiva, creo que todo el mundo merecería poder tener otras oportunidades cuando se equivoca. Y ahora mismo Tommy Dreamer creo que está en su mano poder ayudar en ese sentido. Pero de momento, como digo, tanto No Way como TJP como Petey Williams y el propio Dreamer están fuera de la empresa. Y quien también de momento está fuera del roster es Taylor Wilde. No se sabe muy bien el porqué, ya que tampoco ha estado en las últimas grabaciones y sí que ha estado, por ejemplo, apareciendo a nivel producción, como en el homenaje a Awesome Kong desde su casa. Así que yo apostaría que son por problemas personales, quizás alguna lesión por la que atraviese, y que se decidió que Taylor Wilde, de manera, imagino que bilateral, que no forme parte de la empresa de momento. Así que estas cinco luchadores y luchadoras que no estarán de momento más en la empresa, pero bueno, no pasa nada porque llegan otros y otras luchadoras. Ya hablamos de que Lady Frost, Masha Slamovich y Mercedes Martínez podrían ser las siguientes en unirse a este roster, que yo creo que aún estarán acabando de cerrar ciertas fechas y ciertos puntos, ¿no?, del contrato, pero llega un hombre muy esperado, porque era un luchador que estuvo muchos años sin poder estar en Estados Unidos y que ha estado en Japón haciéndolo muy muy bien, como es Mike Bailey. Un luchador que todos esperábamos sinceramente que firmara por WWE, de hecho, si no me equivoco, hizo un tryout. Y parecía que estaba muy muy cerca de unirse a la empresa Vince McMahon. Yo imagino que todos estos cambios que ha habido en la WWE y que ha llevado a que hayan muchos muchos luchadores que finalmente han estado en la empresa muy poco tiempo ya han sido despedidos, me ha llevado a que otros ni siquiera ya han llegado a ser contratados, como es el caso de Bayley, pero el luchador que estuvo en DDT desde entonces, desde ese 2016 en el que hubo problemas con su visa y no pudo luchar, pues ha tenido un muy buen run en esta empresa. Llegó a ser campeón Ironman Heavyweight, KOD Tag Team Champions con Mao y con Takeshita, con Konosuke Takeshita. Y en el propio 2016, si no me equivoco, ganó el DNA Grand Prix. O sea que es un gran luchador, muy técnico, que después de un gran combate en Destiny Wrestling, donde Josh Alexander sigue siendo el campeón, pues apareció Scott D'Amore y le ofreció un contrato al más puro estilo, como ocurrió con Josh Alexander y como también ha ocurrido con otros muchos luchadores y luchadoras, como pasó también con Masha Slamovich y Gil Kim después de Knockout Knockdown. Así que parece que se acerca un nuevo luchador más para el roster y como pequeñas actualizaciones de posibles luchadores y agentes libres que podrían llegar. ¿Qué ha pasado con Braun Strowman? Negociaciones rotas. No se llegó a un acuerdo, parece ser que financiero. No sabemos si al final es porque estarán guardándolo también para Turning Point. Sabemos que en 2 semanas tenemos evento en vivo y podría aparecer, pero parece que no se acabaron de cerrar esos pequeños flecos que a veces cambian todo. Con Bray Wyatt ahora mismo no hay puentes. Y la otra noticia es que Jonah Rock, también conocido como Bronson Reed en NXT, estuvo cerca, pero de nuevo problemas con el visado. Él es australiano y con él no se pudo tramitar esa visa, que sí que se pudo tramitar con The Iconics, o sea, con The Inspiration ahora mismo. Así que no sé, quizás veamos a Bronson Reed cuando se pueda solucionar eso. Mike Bailey, que yo imagino que para las próximas grabaciones ya estará, es decir, en Turning Point. Y si no me equivoco, yo creo que Braun Strowman o Adam Scher sí que podría estar. Yo creo que ese pequeño esfuerzo económico se podría intentar. Sin embargo, con las últimas salidas de Impact, perdón, de WWE, que podrían recalar en Impact, grandes nombres que han sido campeones y campeonas en la empresa, como Taya Valkyrie, como Karrion Kross y Scarlett Bordeaux, yo creo que quizás la empresa, o el propio Blake Christian, que estuvo a puntísimo de fichar tanto por Impact como por All Elite, pero acabó decantándose por irse a NXT y ahora ha sido despedido en menos de un año. Blake Christian, que recordemos que a principio de año llegó a la final de la Suplex Cup contra Ace Austin en Genesis y que ahora pues podría de nuevo recalar en las filas de Impact dentro de un mes. Así que bueno, no sé si a Impact le va a beneficiar a la empresa Scott D'Amore absorber en solo un luchador tal cantidad de dinero que podría quizás repartirse en más luchadores del roster. Veremos por qué apuestan. Es una pena que mucha gente dice, joder, es que no pasa nada porque han despierto luchadores. Ahora podrían recalar en Impact, en All Elite, en MLW, en Japón, en México. Y ahora no es un buen momento para eso. Sabemos que los contratos de MLW son de papel. Sabemos que All Elite e Impact no pueden, por dinero que tengan, recoger a todos los luchadores que se quedan sin trabajo. Japón, aunque se abran ahora mismo esos vuelos y esos intercambios que puede volver a haber de luchadores en el roster y que han permitido que gente de New Japan pueda estar con visado en Estados Unidos, es muy difícil tramitar un visado y es algo muy caro, o sea que también es complicado. Y también para México, veremos a ver qué acaba pasando con esos luchadores, pero en momento en Impact yo apostaría porque el regreso de la güera loca Taya Valkyrie lo diría que casi garantizado para finales de año o principios que viene, así que ojalá en Hard to Kill, ¿no?, veamos a Taya Valkyrie contra Mickie James, o quizás contra Donna Purrazzo, Jordan Grace, Chelsea Green, quien sea de un roster tan bueno que ahora mismo se va beneficiando de más luchadores. Y así que, sin más dilación, vamos a hablar ya del Impact de esta semana, un Impact donde han habido bastantes cositas interesantes. Para comenzar, victoria, por fin, muy bien, de Sam Bill junto a Rich Swann y Willie Mack en el Before the Impact junto a Brian Myers y The Learning Tree, VSK y Siki Dice. Victoria muy significativa con Bill aplicando a Myers un roster scout para ganar. O sea, historia que me gusta que han desarrollado solo en BTI, porque son luchadores que a veces, pues si no tienen una historia importante, no están en televisión, y me alegra de que estén aquí y que veamos cómo Sam Bill se va a convertir en un luchador, digamos, de pleno derecho dentro de la empresa. Así que me alegro por ello. Y hemos tenido ya un par de novedades, ¿no? Y es que Impact ya está perfilando la cartelera de Bachelor Ring Point, que está en 2 semanas. Y vimos Bound for Glory hace una semana, así que todo va muy rápido. Y es que Laredo Kid venció a Steve Maclin, Rohit Raju y Black Taurus en un Fatal 4-Way muy entretenido. La verdad, pues este clásico estilo donde hay mucha acción rápida, donde vemos como ese pequeño aporte que puede hacer cada luchador con algún spot más apropiado de su estilo. Un Taurus que yo creo que sinceramente es el luchador más, no sé, subestimado de toda la empresa. Es que debería estar mucho más cotizado, un luchador tan bueno como Taurus. Pero bueno, vence Laredo Kid, un luchador que también amamos, que queremos que pueda aportar mucho a esta división y que al enfrentarse a Trey va a dar un combatazo. Y bueno, no os olvidaron de las cosas del pasado, ya que Steve Maclin atacó después tanto a Trey, que fue al hacer el cara a cara con Laredo Kid, como al propio aspirante al título. Así que no me extrañaría que posteriormente a Turning Point, ya sea de cara a Final Resolution, a un Impact de los Weeklies o quizás incluso a Hard to Kill, aunque queda todavía 2 meses, tengamos ese Maclin contra Trey, que creo que van a trabajar a largo plazo. Y aquí Laredo, que será pues un rival, digamos, de transición, creo que un rival para asentar al campeón, que me parece genial, un rival muy muy bueno con quien puede casar mucho sobre el ring, ¿no? Esos momentos de grandes hurricane ranas, springboards y todas estas cosas que tanto nos gustan del estilo aéreo de la lucha libre de Laredo, pues contra un Trey Miguel que mezclará como siempre ese híbrido entre técnica y high flying. Así que muy buen combate este Fatal 4-Way, con el que ya nos han puesto otro muy buen combate sobre la mesa para Turning Point. Turning Point donde también se ha confirmado que Cassie Lee y Jessica McKay, es decir, The Inspiration, defenderán los títulos contra DK. Yo creo que no es una historia que vaya a llevar a que ganen los títulos DK, pero sí a seguir estableciendo a unas Inspiration que, como heel, lo están haciendo bien, ¿no? Están siendo unas viejillas tontas que les da miedo la oscuridad, y por eso pues también hay un momento que se cruzan en el Impact con Undead Bridesmaids, es decir, Kimberly y Brandi Lauren, y se asustan y están aquí intentando huir de todo lo que les da miedo. Dice que no quieren pelear contra fantasmas, así que bonita frase que dice de planear pelear fantasmas con fantasmas, así que veremos qué es de estas dos luchadoras que retan por el título contra las campeonas de Inspiration. Durante el Impact pues tuvimos también, como siempre, varios segmentos y varias entrevistas que creo que no merece mucho la pena comentar, y prefiero casi ponernos a hablar de varios momentos. También hubo un segmento que también hubo un combate, que es Eric Young, el cual, como decía la semana pasada, me alegra muchísimo que haya regresado de la lesión, casi como si fuera un milagro médico. Y aparecía junto a Belen by Design y hablaba de que Rhino ha cometido una decisión pues realmente errónea, ¿no? Al crucificarse casi, al haber traicionado a Byron by Design. Entonces Jung dice que bueno, que es momento para que vuelva el Master of Violence y que llenar sus manos de suciedad, no, por decirlo de alguna manera. Entonces hace un llamamiento a quien quiera enfrentarse a él de los local competitors, digamos, de Las Vegas. Y aparece Jay Vidal, un luchador que no conocía en absoluto, pero creo que en esta primera aparición pública lo hizo bien con este ataque brutal de un Eric Young que le vence en un squash con un pile driver, y que yo creo que está muy bien que veamos otra vez a un Eric Young que tiene que ser el quien lidere a un Violent by Design, quedó perdiendo fuerza. Así que yo creo que este squash lo necesitaba sobre todo el equipo. Veremos si hay rivalidad con Eric Young y con Rhino más allá de estas promos, pero yo creo que sí, que acabará cayendo un combate individual o bien con Eric Young junto a Dinner, o Joe Doring, que los había juntado. Así que muy bien por Eric Young y Byron by Design. Por otro lado, también hablando por parejas, tuvimos ese Good Brothers contra Finjuice por el título de Impact, que acabó con doble descalificación, un combate que fue realmente bueno. Creo que hacía tiempo que no veíamos un buen combate de Gallows y Anderson. Este lo fue entretenido. No tener a más gente por ahí hizo que se pudieran implicar bastante. Que finalmente creo que no fue un... Cierto, creo que fue un non-title match. Estaba pensando ahora. Bueno, la cuestión. Lo que ocurrió es que... Sí, claro, un non-title match. Lo que ocurrió es que cuando tenían los dos el combate en su punto más álgido, estaban los dos equipos derrumbados en el suelo, aparecen, como no, de Ballet Club, haciendo lo que mejor llevan haciendo durante su creación, básicamente, que es interrumpir en combates. Algo que odio, pero que aquí funcionó, porque atacan de nuevo y dicen que quieren seguir yendo por los títulos por parejas. ¿Cuál es el problema que sigo viendo aquí? Un poquito de análisis, ¿no? El puro periodismo, nada, es broma. Pero es que una vez más, lo que comentábamos Alessandro y yo en la reseña de Bound for Glory, es que parece que la división por parejas sigue tan estancada como aquella época en la de New Japan, en la que habían tres equipos, iba rotando el título entre ellos y enfrentándose entre ellos en cada show, en cada pay-per-view, y era terrible, ¿no? Y que da la casualidad que eran The Good Brothers, que era Finjuice, que era... Bueno, también estaba por aquel entonces, pues, Roppongi Vice, Redragon, Young Bucks, Pero bueno, que son el Ballet Club, que es Finjuice y es The Good Brothers, ¿no? Y es como que una vez más, la semana que viene, tendremos a Good Brothers como los campeones, mejor dicho, que están esperando a los retadores en un combate para definir a los number one contenders entre el Ballet Club y Finjuice. Una vez más, todo lo que pasó para Bound for Glory da igual, porque vuelve a pasar lo mismo. Fija las nóminas, que ahora es el fantasma el que va a formar pareja con Chris Bay. Pero no, es que va a formar pareja Hikuleo. O sea, todo lo que ha ocurrido el último mes y todo el Road to Bound for Glory, que es el pay-per-view más importante en televisión por parejas, ha dado igual. Porque ha acabado, empieza una nueva era y todo sigue exactamente igual. Hemos vuelto hacia atrás. Terrible. Vamos a una de las cosas bonitas. Por otro lado, toca hablar de Johnny Swinger. Porque Johnny Swinger se encuentra hablando con Gia Miller. Bueno, no le llama Gia Miller, no me acuerdo cómo le llama, pero bueno. Con esa gracia que siempre tiene Johnny Swinger, que dice que está intentando de conseguir fondos para comprar un nuevo casino. Intenta vender su cuadro montado en un caballo muy divertido. Están ahí Johnny Bravo y Hernández diciendo: tío, vamos a intentar hacer algo porque no puedo abrir un nuevo Swinger's Palace en Las Vegas. Y le dice a Swinger que ahora se tiene que centrar en su nuevo rival, The Kiss Demon. ¡Pum! ¡Pum! Increíble. Es que, ¿cómo Impact tiene esta magia, eh? Lo mismo te pone una puta mierda durante 2 meses. Igual que no acaba nunca, que con personajes tan grotescos o del super low card te crea cosas muy divertidas. Yo creo que ver a Johnny Swinger siguiendo enfrentándose a The Kiss Demon, que más allá de que seguramente sea un patán dentro del ring, es gracioso por Swinger. Entonces, eso es divertido. Y bueno, pues vamos a las dos cosas más importantes ya del show. Bueno, por cierto, ganó Chris Sabin a Madman Fulton, siguiendo la rivalidad de la semana pasada, un combate entretenido, como siempre. Sabemos que Madman Fulton, con quien mejor se desenvuelve, es con luchadores más pequeños que él, y con Chris Sabin dio un combate bastante entretenido. Rolls up y victoria para Chris Sabin, que continúa esta rivalidad con Ace Austin. Pero vamos ya a los dos momentos importantes del show. Y es que Madison Rayne no pudo vencer a Mickie James, que retiene el título a Knockouts en un combate que fue realmente entretenido. Mickie James acaba venciendo con ese gran DDT con giro que siempre aplica. Yo creo que vimos a una Madison Rayne mejor de que estamos acostumbrados, curtida, con una luchadora que ya sabemos que es capaz de sacarle un buen combate a todo el mundo, que dudábamos a lo mejor por su veteranía, quizás desgastada después de tanto tiempo sin luchar, pero no. Ambas dos creo que pusieron aquí lo mejor de ellas. No fue un combate como para tirar ni mucho menos cohetes, pero creo que en el punto en el que están en su carrera hicieron un buen combate. Estuvo bien esa primera defensa, que como decíamos anteriormente, la revisión de Bound for Glory es lo que toca para una Mickie James, al que ahora le espera Mercedes Martínez. Y es que Mercedes Martínez, después de ganar la Copa Knockout, perdón, al revés, Knockout, sí, madre mía, cómo estamos, amigos. Bueno, la cuestión que aparece Mercedes Martínez, confronta a Mickie James y le recuerda que al haber ganado ya el torneo, ganó también una oportunidad titular y por eso le reta para el 20 de noviembre en Turning Point. Por eso tendremos aquí, pues, otra buena defensa seguramente, ante otra toda una veterana que sabemos que es muy buena dentro del ring, que quizás, aunque hayan pasado sus años de gloria, creemos que puede tener una segunda juventud. Y por eso, pues, se va perfilando esta cartelera de Turning Point, donde, como ya decíamos, tenemos el título de las Knockouts, el título de las Knockouts por parejas, el título de la X-Division. Ya sabemos que seguramente será o el Ballet Club o Finjuice quienes reten esta vez ya individualmente a Good Brothers. Y tendremos que seguir completando la cartelera, que yo creo que apuntará con Chris Sabin contra Ace Austin. Quizás. Bueno, también, por cierto, John Skyler contra Jordynne Grace. Y quizás yo diría que Sam Bill contra Brian Myers podría encajar ahí. Y luego en el main event teníamos ese All Stars de Impact, donde William Morrissey, Moose y Minoru Suzuki, haciendo su debut en Impact, se enfrentaron a Josh Alexander, Eddie Edwards y Matt Cardona. Un combate donde, a ver, no vamos a decir que fue un gran combate, porque los 3 contra 3, pues, por lo menos para mí no es algo muy agradable de ver, porque nunca acaba de pasar muchas cosas. Pero bueno, tuvimos sus momentos de intercambio, donde vimos a Suzuki tanto reventar la cabeza de Cardona como tener ese careo con el propio Josh Alexander, con Eddie Edwards. Sobre todo vimos a un William Morrissey y a un Moose que necesitaban reforzarse más de victorias. Suzuki, que se viera como todo un campeón, y por eso vencieron los Heels, ¿no? Eddie Edwards es un luchador que sabemos que Nunca va a perder el aura con esa derrota y una gran powerbomb por parte de William Morrissey que le hace de nuevo vencer a Eddie Edwards para que Moose de alguna manera no quite el ojo no solo de lo que tiene delante sino de lo que tiene a los lados. Fue una manera bonita para cerrar el Impact porque yo creo que ahora mismo Josh Alexander que sabemos que se enfrentará a Minoru Suzuki la semana que viene o dentro de dos, pero antes de Turning Point porque se anunció como parte de las grabaciones, pues yo creo que todos están teniendo un poco, ¿no?, ese camino que necesitan. Y es que Morrissey que se siga viendo como alguien dominante, que aunque ahora no esté inmerso en ninguna rivalidad y que parezca que siga siendo algo repetitivo lo de Edith Ward, quizás pueda enfrentarse o bien a Josh Alexander o bien a Cardona o incluso hacer ese betray al campeón Moose, que de nuevo, como decíamos, abre todos esos frentes, y Suzuki aquí que hace como punto de apoyo y gran leyenda y luchador que obviamente pues completa todo esto. Creo que Impact tiene ahora bastantes carencias a modo de cierre, y es que creo que está trabajando con los luchadores, con Cardona, con Morrissey, con Moose, con Alexander, pero no acaban de ser del todo redondos sus grandes estrellas. No ves a Morrissey o a Cardona como alguien que digas, oh sí, puede estar en un combate previo al main event, en una gran rivalidad, porque no están teniendo cosas. Y es la misma carencia que comentábamos en la reseña de Bound for Glory, y es que tú los tienes en tu pay-per-view más importante en una Battle Royale, pero es que tú vas a llegar al siguiente evento importante, y estos son luchadores que te tienen que vender el show para Impact Plus. Y no lo están haciendo. Entonces, creo que aún tienen un par de semanas para que Morrissey, Cardona, Edwards sean luchadores importantes, ya que Suzuki, por ejemplo, no estará. No creo que pase el Moose contra Alexander, o no debería pasar en Turning Point. Quizás lo hacen al ser en directo, no lo tengo yo muy claro. Espero que no. Pero bueno, poco a poco estos luchadores importantes son los que tienen que ir dando importancia para Turning Point. Tienen tiempo, sabemos que lo están haciendo bien con otros, como Chris Sabin con Ace Austin. Sabemos que lo están haciendo bien con Mickey James. De momento de una purrachona aparece por ahí. Pero bueno, un Impact que de nuevo, no parece arrancar al 100% con cosas ultra llamativas. Es verdad que hay que volver a construir, ¿no? No desde cero, porque es una empresa que de alguna manera ha sabido mantener muy bien todos sus pilares importantes, pero que se le ve falta de creatividad. Y ahora que no van a contar, por lo menos durante un tiempo, con luchadores ni de All Elite ni de NWA, veremos a ver si llegan gente de Ring of Honor o de los despidos de WWE, pero es que esos no son los, no sé, digamos que arreglos que tiene que tener Impact para mejorar, sino es trabajar mejor con estos luchadores que, aunque siguen viéndose como gente importante, de momento hay que pegarle aquí un toque de atención a Impact porque tienen que seguir mejorando. Veremos qué es lo que ocurre. Turning Point es en 2 semanas y nos vemos en 1 semana.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de New Japan Strong, el programa semanal de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling, emitido el pasado sábado 30 de octubre a través de New Japan World. En esta ocasión hablaremos de la última parte de la gira Autumn Attack 2021, cerrando con esas grabaciones que se realizaron en septiembre, y ya pasaremos a la semana que viene a las emisiones de lo que se grabó en octubre de 2300 Arena con New Japan Showdown. Y vamos a repasar primero esto de Autumn Attack, el show emitido el pasado sábado, porque estuvo bastante bien. Sobre todo, volvimos a tener un programa que superó la hora de duración, pero no fueron hora y 20, hora 25, fueron hora 10. También teniendo en cuenta esos 15, 20 minutos de anuncios que emite New Japan World de por medio. Pero bueno, se hizo bastante ameno, y fue, sí, mejor ritmo, no sé. Quizá con 3 luchas el esquema perfecto que tienen, 4 me parece forzarlo demasiado. Igualmente, estas 3 luchas fueron con tiempo, fueron todas con dándole importancia a cada cosa. Primero, el opener enfrentaba a Team Filthy, Jer Kratos y Danny Limelight contra Fred Rosser y Rocky Romero. Aquí se cruzan varias historias, ¿no? Primero Rocky con Danny Limelight, que Rocky intentaba enseñarle hace unos meses y Danny Limelight se rebeló contra él uniéndose a Team Filthy. Y también está la historia de Fred Rosser, que está intentando enfrentarse a Team Filthy para poder demostrar que puede retar al campeonato Strong de Tom Lawlor. Y sí, es una buena demostración de lo que pueden hacer. La verdad es que me ha gustado mucho el, quiero decir, Me gustaba la pareja de Jer Kratos y Dani Lilac. Tienen un cruce interesante, pero también funciona muy bien la de Fred Rosser con Rocky Romero. Entonces, sí, siempre he divertido ver las combinaciones Heavyweights con Junior Heavyweights, y en esta ocasión sí, supieron armar un duelo bastante sencillo de ver. Y enfocado sobre todo en Fred Rosser, en dejar lo mejor posible a Fred Rosser. Al principio intenta pelear. Kratos le supera en fuerza, ¿no? Pero consigue pelear, lleva el filo de ring, intenta aplicar ese backdrop suplex hacia el filo de ring que hace, pero Kratos lo evita y termina atacando con las cuerdas. Team Filthy son los que consiguen neutralizar a sus rivales. Kratos destroza a Rosser y lo empiezan a castigar. Atacan por equipo. Rosser consigue contraatacar con un potente rodillazo para noquear a Kratos. Y entran Rocky Romero y Danny Limelight, que tienen una química bastante interesante. Rocky aquí luce genial. El punto de. Quiero decir, Rosser es muy carismático, y si le metes a Rocky también como compañero, pues genera que el público esté bastante metido en la lucha. Aquí lo estaban. Rocky se centra en atacar el brazo izquierdo de Danny Limelight, el cual consigue igualar la situación. Aplica un momento de un zig-zag, la mejor manera que tengo de describirlo, ¿no? Como el finisher de Ziggler. Reverse Bulldog, si mal no recuerdo es el término. Y Rosser interfiere para ayudar, y aquí se consigue levantar a Danny Limelight, y aquí sí aplica ese backdrop hacia el filo de ring, que es uno de los movimientos del moveset ahora de Fred Rosser. Romero esquiva, consigue llegar a cambiar a Fred. Y Mr. No Days Off supera a Jer Kratos, supera a Danny Limelight. A pesar de que consiguen, Team Filthy consiguen combinar, ya digo, consiguen neutralizar bien a Rosser. Hay un momento en el que lleva el esquinero Fred, intenta rematar allí a Danny Limelight, pero no puede. Danny se iguala con una Avalanche Frankensteiner y sigue Jer Kratos con un Falcon Arrow. Hubiese sido cuenta de tres a otra persona, pero no. Rosser, hay que seguir trabajándolo, hay que seguir haciendo que luzca fuerte, aguanta. Y Rosser, pues bueno, con ayuda de Romero consigue quitarse a sus rivales, ¿no? Rocky aturde a Jer Kratos con un Suicide Dive hacia afuera. Queda contra Danny Limelight, Fred Rosser. Danny Limelight intenta ese Springboard Cutter que hace saltando de cuerda a cuerda. Fred lo detiene y remata con su finisher, con el Good Feeling, con ese Good Buster para asegurar la cuenta de 3. Muy buena demostración de Fred Rosser, que de verdad en un año es un cambio tremendo, un cambio de forma. Genial para alguien ya a 40 años, ¿no? Que parece que que su momento ya había pasado. Pero, uff, el LA Dojo te pone en forma. Tom Lawlor ha mejorado muchísimo. Fred Rosser ha mejorado muchísimo. Los talentos del LA Dojo han mejorado muchísimo. No sé qué entreno están haciendo, pero de verdad que lucen todos mejor, todos más ágiles, todos más pletóricos en ring, como que. Saben, como que han visto más sus virtudes y las han potenciado. No sé si me explico. Por ejemplo, Tom Lawlor con su agresividad, pero también con más paciencia en el moveset, con un trabajo más meditado en ocasiones. Y Fred Rosser explotando su carisma y su explosividad. No sé, cada uno ha conseguido mejorar en diferentes aspectos en los que lucía bien y ahora está en muy buena forma, ya digo. El New Japan Strong me gusta mucho, es una nota muy positiva. Y para nota positiva, el siguiente encuentro, que fue una gran demostración de lo que son los talentos peso junior con ese Taiji Ishimori contra Lio Rush, que fue todo lo que quería ver. Fue ágil, fue entretenido, fue ver a Ishimori en buena forma. El duelo, la estructura básicamente es Ishimori. Al principio Lio Rush se muestra más rápido, ¿no? A pesar de que ambos se muestran ágiles, pero Lio Rush tiene un punto de ventaja. Ishimori no puede con él, entonces le empieza a trabajar el hombro izquierdo, empieza a atacar contra valla, empieza a reducirle. Lio Rush pues intenta esos momentos de explosión, intenta sacar de la nada varios movimientos que le valgan la victoria, pero Ishimori resiste, Ishimori sigue centrándose en atacar ese hombro. Hay un momento en el que iguala, que con aplica el handspring kick y luego sigue apoyando a su rival, esquiva a Lio Rush, lo deja entre las cuerdas y aplica el sliding German suplex hacia el saliendo del ring, ¿no? Y lanzando a Lio desde la segunda cuerda en German. Y el foco de Ishimori no cambia. El hombro izquierdo. Quitarle un brazo de apoyo a Lio Rush y seguir trabajándolo de cara al Yes Lock. Atrapa el Yes Lock, no vale. No, Lio Rush aguanta. E intenta un Triangle Hold y Lio consigue levantarlo. Quiero decir, estamos hablando de gente no demasiado alta, pero realmente musculada, pero es que el momento de Lio levantando a Ishimori, que Ishimori es bastante más grande que Lio, queda muy bien con esa powerbomb. Y aún así, Ishimori todavía planta batalla, ¿no? Consigue sorprender con Cypher Utaki, intenta derrotarle hasta el final, pero Lio termina aplicando unas cuantas patadas y remata con el Final Hour. Esto era lo que quería ver, la confirmación de que Lio Rush, bueno, ya tuvo una buena demostración en el Super J-Cup, pero esta termina de determinar de que ha avanzado muchísimo, está totalmente en forma, recuperado 100% de lesión y que puede trabajar. Me encantaría verlo en un viejo Super Junior, me encantaría verlo contra Hiromu Takahashi, me encantaría verlo contra Ryusuke Taguchi, me encantaría verlo con diferentes personas. Creo que podría sacar cosas interesantes contra el Desperado, contra, no sé, no paran de ocurrírseme, contra yo que quiero verlo. Es muy interesante Lio Rush, de verdad, gran talento, está fantástico, motivado, y esta lucha se notaba contento durante la lucha. Después, en un tuit, un tuit que puso hace unas semanas, porque esto, claro, con la diferencia de lo emitido y lo grabado, que estaba agradecido con New Japan, etcétera, etcétera, por la oportunidad, había cumplido un sueño de enfrentarse a Ishimori. Y sí, me dejan con ganas de cómo pueden superar esto, porque sé que pueden superar esto y tengo ganas de ver otro Lio Rush contra Taiji Ishimori. Y en el main event teníamos un combate que, aunque duró menos en tiempo, fue bastante explosivo, que fue ese Suzuki Gun contra Team Filthy, choque entre Tom Lawlor y Royce Isaacs contra Minoru Suzuki y Lance Archer. Tengo que admitir que tenía mucha ganas de ver esto, sobre todo por las similitudes que tienen entre, se puede establecer cierto paralelismo con Tom Lawlor y Minoru Suzuki, ¿no? En cuanto a background, ya digo, entre comillas, muy entre comillas, pero sí, hay ciertos parecidos, ciertos puntos en los que coinciden. Pero hay que añadir un punto aquí de factor extra, que es el factor Lance Archer y Suzuki Gun ataca a su rival antes de empezar la lucha, como es típico, ¿no? Y empiezan a dominar, empiezan a tomar terreno. Lawlor se lleva a Suzuki fuera del ring. Empiezan a castigar a Suzuki. Y Suzuki, lo maravilloso que tiene es la versatilidad y cómo consigue adaptar su estilo al resto de una manera natural, sencilla, porque el estilo de Suzuki no se basa en grandes secuencias, grandes movimientos, se basa en cosas simples que le puedan obtener la victoria de manera más rápida. Entonces puede integrarla perfectamente con alguien que es muy del estilo como Tom Lawlor. Lance Archer consigue dar un poquito más, aporta más intensidad, y Isaacs aporta un papel bastante bueno como alguien que vende bien el trabajo, pero que también sirve como músculo, ¿no? Lawlor consigue evitar, a mitad de lucha, consigue evitar un blackout de Archer con el Rear Naked Choke, reduce a Archer. Isaacs ataca, cambia y atacan juntos con un combo de, si mal no recuerdo, era Russian Leg Sweep y un Lariat. Pero Archer no cae, él es demasiado grande, consigue aplicar Black Hole Slam. Suzuki vuelve a ser el hombre legal. Y las secuencias con Isaacs quedan bastante bien, sobre todo de cara al final, cuando Suzuki resiste un Hush Money, que es el finisher de Isaacs, y tiene un momento en el que empieza a intercambiar golpes empieza a intercambiar golpes, le lanza unas cuantas bofetadas. Magnífico, magnífico no sé, los pequeños detalles de cómo vende Isaacs. Y finalmente, pues remata Suzuki con el coche style para el driver. Cuenta de 3 sobre Isaacs. Victoria para Suzuki Gun. Un encuentro sencillo de ver. Eso, 10 minutillos, cosas así. Un buen choque entre dos equipos dominantes. Y fantástico. Quiero ver ahora más Suzuki contra Tom Lawlor. Quiero ver un duelo de intensidad en New Japan Strong que le den sus 20 minutillos. Y sí, bastante divertido. Después de la lucha, Suzuki está el público vitoreándole, ¿no? Pidiéndole aplausos. Lance Archer, no, aplausos para Suzuki. Y aparece Chris Dickinson, y Chris Dickinson se acerca, lanza reto para New Japan Showdown en octubre, quiere terminar con sus vacaciones y finalizar con Minoru Suzuki, acabar con su vida básicamente. Y Suzuki dice, es maravilloso Suzuki, las pruebas en inglés, responde que sabe poco inglés, pero fuck you. Y suelta la F-bomb, Dickinson se marcha. Y hay un momento en el que Suzuki parece que se va, pero no, tiene su momento con el público y pregunta, ah, ¿queréis que vuelva? Volveré a Estados Unidos. Y tiene un final un poco babyface, pero lo merece la pena alguien de la talla de Minoru Suzuki. Y ahí acaba un episodio muy completo que cierra con muy buena nota la gira Autumn Attack. Ya digo, hemos tenido duelo muy interesante. Y con muy buena calidad, sobre todo el primer y último día de la gira. Los otros también estuvieron bien, tuvieron cosas muy positivas, pero quizá el día más flojo fue el tercero, quizá a nivel de in-ring. Y una gira que, ya digo, nos ha dejado bastantes cosas interesantes y bastantes hilos que llevarán no solamente a la siguiente gira de New Japan Showdown, sino a Battle of the Valley, que se realizará el próximo 13 de noviembre. Y sobre un último comentario, no sé si van a volver los shows de cuatro encuentros, porque ahora con el debut de la semana pasada, comenté del debut de New Japan Extra, este show de YouTube y en New Japan World también está disponible, pero gratis en YouTube, emiten un encuentro de la gira, bueno, grabado de New Japan Strong, de la gira de este próximo lunes 8 de noviembre. Emitirán Will Ospreay contra Alex Zane, y quizá emitiendo eso uno cada semana evitan esa sobrecarga de encuentros en cartelera y pueden tener más tiempo para organizar otras cosas. Sobre todo eso, este próximo episodio tendremos otra cartelera que pinta interesante bajo papel. David Finlay, Alex Coughlin, Yuya Uemura, el LA Dojo se enfrentará a Team Filthy Jer, Kratos, Horrorizer, Isaacs y Jorel Nelson, que intentarán ganar una victoria para resarcirse de haber perdido, ¿no?, contra Suzuki Gun. Juice Robinson tendrá un encuentro individual contra el Fantasma. Y el LA Dojo, Ren Narita y Clark Connors continuarán con su rivalidad contra Will Ospreay y TJP, de cara sobre todo a ese encuentro entre Narita y Osprey, que ya es oficialmente confirmado, no es spoiler, así que bueno, surge a raíz de esta lucha. Y hay cosa muy interesante, el Rey Narita está en un estado de forma tremendísimo, como para ser campeón, literalmente. No, quiero decir, ya se ha graduado de John Lyon y está fantástico. Es completo, es un mini Shibata, pero diferente en el buen sentido. Y bueno, aparte de estos encuentros, eso es el lunes 8, tendremos Will Ospreay contra Alex Zane. Entonces, sí, se viene una buena semana de New Japan Strong, así que un saludo y hasta la próxima.
Hola, muy buenas. Soy Fede From Hell y vamos a estar hablando en este lo que será mi debut en Arras de Lona, Puerta Prohibida, de actualidad, novedades y un poco lo que se viene en Ring of Honor, suplantando acá al amigo Alex Jiménez, que está de viaje por el Reino Unido para mirar Deathmatch. Así que le mandamos un saludo y vamos a hablar un poco entonces de lo que está pasando con Ring of Honor en estos momentos, de lo que se viene. Hay un par de carteleras interesantes para las próximas semanas. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar primero comentando lo que fue el último episodio de Ring of Honor TV, un especial de Halloween, en el que, bueno, tenemos algunos momentos divertidos ya desde temprano con los comentaristas disfrazados. Tenemos a Ian Riccaboni disfrazado de Teletubby, por ejemplo. En un momento también se suma Mark Briscoe a la mesa de comentaristas con un traje de Mario, de Super Mario. Pero fuera de los disfraces, fuera de eso, tenemos acción. Obviamente tenemos tres combates en este episodio. El primero es un combate de parejas en el que Max de Impaler y Miranda Alice derrotaron a Quinn McKay y Roxy. Un combate divertido que tiene un par de dinámicas bastante interesantes. Primero, bueno, que Quinn y Roxy son como el equipo más cute del mundo. El no, o sea, la posibilidad de unirlas es una gran idea, me parece, tener esas dos luchadoras juntas. Forman un equipo bastante adorable. Y que además se da una cosa interesante, que Roxy tiene esta rivalidad, esta animosidad con Miranda, a quien derrotó para ganar el campeonato de mujeres de Ring of Honor. Y está como centrada en eso. Y Quinn, antes del combate, trata de enfocarla, de decirle que su prioridad no es Miranda, a quien ya venció, sino tratar de superar a Max, que es la verdadera amenaza del equipo contrario. Creo que me gustó cómo funcionó esa dinámica entre las dos, con Quinn alentando a Roxy como en un costado más enojado de ella, ¿no? Más agresivo, si se quiere. Diferente a lo que pudimos ver en ese combate anterior con Miranda. Por otra parte, Miranda y Max tienen un buen funcionamiento como equipo, con Max siendo la fuerza dominante, ¿no? Cuando entra, arremete contra los rivales, domina por completo, y Miranda siendo, bueno, la que hace enojar, la que termina llevándose la victoria por orden de Amy Rose, que es quien va con Max y la obliga a darle el relevo a Miranda. En esto, que algo que no me gusta demasiado, que es esta unión de Amy con Max, que Amy no tiene muchos registros diferentes, ¿no? En lo que son sus personajes, siempre es como lo mismo, está con Kenny King, con Max, con lo que sea que esté haciendo, siempre es como igual. Y no pega con nada, con lo que es Max de Impaler, ¿no? Con esa imagen, con lo que representa el personaje, con la idea que por lo menos a mí me transmite. Y no tienen. No me la han explicado demasiado, no me gusta. Es lo único malo de todo esto, ¿no? Pero fue un combate divertido, con un par de, como digo, de dinámicas interesantes. El siguiente combate es un Trick or Treat Four Corner Survival Tag Team Match, o sea, es un equipo, un combate, perdón, de cuatro equipos hechos al azar. Los equipos son EC3 y World Famous CB, Demonic Flamita y OJ Edwards. Ray Horus y Silas Young, y Flip Gordon y Matt Taven. Acá es interesante este típico recurso de compañeros desparejos que no se llevan bien y tienen que trabajar juntos. Pero tampoco está súper explotado. Es un combate que tiene muy buena acción, porque bueno, son luchadores, la mayoría interesantes, buenos luchadores, visualmente también atractivos, ¿no? En su forma de luchar. No sé, tenemos a Flamita, que tiene muy buenos intercambios con Horus, Flip Gordon, Oye Edwards, o sea, incluso en diferentes estilos son vistosos. El problema creo que es que además que es Lucha Rules, que son parejas que no solemos ver juntas, entonces es como difícil llevar el control del combate, ¿no? Saber bien quién es con quién, por qué están luchando estos, de repente dos se unen, dos que no son equipo. Es un poco caótico, pero es muy entretenido igualmente, así que un combate divertido para este episodio de Ring of Honor. Y por último, el evento principal donde Shane Taylor Promotions, Count Moses y Shane Taylor defienden los títulos de tríos contra Danhausen, PCO y Sledge. En un combate que creo que no le hace justicia a los campeones, ¿no? Porque si bien me encanta la comedia, el wrestling con chistes, con humor, con cosas bizarras, ¿no? O sea, me gusta Danhausen, me gusta PCO. Creo que el acto de PCO está un poco agotado ya en Ring of Honor. Como que no tiene demasiado lugar actualmente, ya lo vimos mucho, esto de que funciona mal de repente y le ataca a todo el mundo, ataca a los compañeros, ataca al árbitro, se tira de cabeza hacia afuera. Es como que creo que ya se gastó, y verlo en un combate titular contra unos tipos tan dominantes, tan amenazantes, que son como esta super fuerza imposible de detener, quiero decir, les resta, me parece. No sé, no me terminó de convencer esa dinámica de PCO y su equipo contra STP. Sledge sí, me parece que fue el que estuvo un poco mejor, justamente por eso, porque es el que sale a luchar más normalmente, si se quiere, de su equipo. Victoria bastante fácil para los campeones. Y cierre de un episodio que es entretenido, pero que no deja grandes momentos. O sea, tiene acción en el ring entretenida, divertida, correcta, pero no avanzan las historias, no hay algún combate que digas que sea memorable, pero es un episodio para pasar el rato, se puede pasar perfectamente. La semana que viene, en ese caso sí, creo que va a ser un episodio más fuerte en lo que refiere a historias y en lo que refiere a combates, sin dudas, porque tenemos un episodio Championship Edition donde se van a defender dos títulos, dos de los principales títulos de la empresa, en dos combates que prometen mucho, me parece, que son Josh Woods defendiendo por primera vez desde que se coronó como campeón puro contra LSG, que es un combate que puede estar muy interesante. Josh Woods ha demostrado su nivel, bueno, justamente coronándose como campeón ante Jonathan Gresham, que venía siendo súper dominante en esta división. Lo derrotó en Death Before Dishonor para tener este título, y ahora va a tener esta primera defensa entre LSG, que creo que está haciendo un buen trabajo como luchador individual. Ha demostrado su buena técnica, ha demostrado que puede llevar un combate y hacerlo interesante. No es una amenaza tal vez para Josh Woods, o sea, no lo veo campeonando, pero sí como para darle esta primera defensa que demuestre una vez más este nivel que tiene Woods. Y por otro lado, Bandido defendiendo el título mundial de Ring of Honor contra Alex Zane, luchador que volvió recientemente a Ring of Honor, se ganó rápidamente también en Death Before Dishonor, se ganó esta oportunidad titular en el Honor Rumble. Y con eso tenemos este duelo que parece que va a ser explosivo, ¿no? Alex y Bandido, dos luchadores muy interesantes en el ring, que seguramente puedan tener buena química, puedan tener momentos que nos hagan estar al filo del asiento, y lo que será seguramente, ¿no?, una victoria interesante para Bandido y llegar con más fuerza a lo que se viene en el futuro. Porque Ring of Honor anunció también un gran evento, un exclusivo para su plataforma Honor Club, que es Honor for All. Esta es una cartelera, la de Honor for All, que es muy, muy interesante, me parece. Tiene unos cruces que vamos a ir comentando así en detalle ahora. Tenemos un combate a cuatro esquinas de mujeres con Trish Adora, Holiday, Queen McKay y Vita Monstar. Cuatro personajes bastante diferentes, cuatro estilos bastante peculiares, que vamos a ver cómo combinan, pero parece interesante. Tracy Williams contra Taylor Rust. Taylor siempre da gusto verlo y espero que tenga ese momento de brillar, que en Ring of Honor no lo ha tenido, no ha tenido suerte sobre todo. Tracy Williams es un compañero, un rival, quiero decir, ideal tal vez para que Rust tenga una buena presentación. Después, un Brody King contra Jonathan Gresham, en lo que es un completo choque de estilos, de personalidades, de facciones, ¿no? Gresham, la cara de Foundation, Brody King, la cara de Violence Unlimited. Antítesis, dos caras de una moneda que seguramente van a dar un combatazo. Después tenemos, creo que el más extraño, si se quiere, o el más inesperado, tal vez, hace un tiempo, que es los hermanos Briscoe, los queridos Jay y Mark Briscoe, defendiendo los campeonatos de parejas de GCW contra Effie y AJ Gray. En lo que va a ser este debut de Effie y AJ en Ring of Honor, tratando de recuperar para GCW estos títulos que los Briscoes ganaron recientemente en War Ready, el evento de Game Changer Wrestling. Y es un combate que, además de lo diferente que tiene, ¿no? De esta puerta prohibida, justamente, estos intercambios entre empresas, creo que en el ring puede funcionar muy bien. Ya que donde estén los Briscoes va a haber intensidad, va a haber violencia, va a haber acción. AJ Gray no se va a quedar atrás. Y Effie, en un contexto así, va a tener que sacar su lado también más fuerte, más serio, y estar a la altura de las circunstancias, cosa que perfectamente puede hacer, lo hemos visto en otras ocasiones. Así que un combate realmente para estar atentos. Hablando de parejas también, otro combate, en este caso por los títulos de Ring of Honor, son la facción ingobernable, en este caso Dragon Lee y Kenny King, defendiendo ante The OGK de Matt Taven y Mike Bennett. Que por suerte, bueno, la facción ingobernable en este caso representada por Dragon Lee y Kenny, no por Bestia del Ring. Así que ahí ya tenemos algo positivo de este combate. Y OGK, que están trabajando muy bien como pareja, obviamente. Matt Taven y Mike Bennett son un buen equipo, saben trabajar juntos, tienen una muy buena química. Así que otro combate de parejas que promete, diferente al otro, ¿no? Eso es lo interesante también, que va a ser en esta cartelera bastante variada, incluso habiendo dos títulos de parejas en defensa, en acción, ahí en juego, ahí esa es la palabra que buscaba, son bastante diferentes en estilo uno del otro. Y por último, el combate que encabeza este show, este Honor for All, va a ser por el campeonato mundial de Ring of Honor, Bandido defendiendo contra Demonic Flamita en una lucha sin descalificación, donde estos rivales, estos antiguos amigos se van a enfrentar en un combate que va a tener este elemento agregado, ¿no? Ya de por sí creo que Bandido y Flamita pueden dar tremendo combate, que tienen muy buena química, que van a saber volvernos locos básicamente. Y sumando de eso, la no descalificación, creo que es un grado más que van a ir. Así que Honor for All promete muchísimo con esta gran cartelera. Y es importante, ¿no? Dije la fecha. Es el 14 de noviembre, domingo 14 de noviembre. Así que las próximas dos semanas tenemos un buen episodio seguramente de Ring of Honor TV con este Championship Edition. Y una semana después, el 14 de noviembre, Honor for All. Pensando un poco más adelante, todavía no hay grandes anuncios, pero sí están los boletos a la venta para este Final Battle 2021, que será el 11 de diciembre en Baltimore, Maryland, que será el último show de la empresa antes de, bueno, de ir a esta pausa que va a tener hasta abril de 2022. Sabemos que eso también es un momento bastante extraño de la empresa, bastante complicado, en el que se libera de los contratos a los luchadores. Se supone que va a haber un cambio de paradigma en Ring of Honor, ya no con contratos con luchadores asociados a la empresa, sino como más como una indie, ¿no? Con luchadores por aparición. Habrá que esperar a abril 2022 para ver qué sucede con Ring of Honor, pero por lo pronto Final Battle 2021, 11 de diciembre, es el último gran show. Sentimientos encontrados, seguramente hay mucho hype. O sea, siempre Final Battle es un gran evento, es el cierre del año de las rivalidades, de las historias que nos llevan a este momento, pero tiene ese gusto amargo que va a haber esa pausa de 4 meses y no sabemos cómo va a volver Ring of Honor. Con eso creo que estamos pronto ya para cerrar un momento esta puerta prohibida, dejar Ring of Honor. Espero que les haya gustado, espero que sigan a la empresa, que estén atentos a estas semanas súper interesantes que se vienen. Y espero haber estado a la altura, sobre todo, de nuestro querido Alex Jiménez, que es la voz autorizada de Ring of Honor. Así que esperamos verlos pronto, como dice Alessandro, que como yo no tengo frase de despedida, se la robo a él. Muchas gracias.
¿Qué tal, amigos? Les habla desde México Chava Rodríguez, una semana más del deporte espectáculo aquí en un país de aproximadamente 120 millones, contando a los compatriotas que están en el extranjero. Diversos puntos a destacar en el deporte espectáculo. Voy a tratar de irme rápido para no aburrirlos y abarcar diversos temas. Empiezo esta semana con notas de la escena independiente. Celebró un evento temático por todo esto del Día de Muertos, no solamente ellos, sino distintas promociones, y ahorita lo comentaremos más a detalle. El grupo internacional Revolución, con sede en la Arena Naucalpan. Dentro de lo destacado, Acer Boy, ganador de ese torneo de nuevos talentos, el Tryout, tomando por ahí la palabra cotidiana de WWE. Acer Boy le ganó a Puma de Oro, probablemente el combate de la noche. Reconozco que no contraté el evento, les estoy mencionando los resultados. Viene el torneo supremo de mujeres de más lucha, entonces quizá me suscriba y ya podré ver a detalle contenidos recientes y pasados para dar mis impresiones. Y en el evento estelar, combate en jaula, pierde la cabellera Pirata Morgan Jr. ante hijo de Dr. Wagner, y se mantiene una rivalidad de familias. Tiene que ver el contexto de una entrevista que dio mucho de qué hablar entre un comunicador que hace una sátira llamado El Escorpión Dorado con Pirata Morgan, que lo que hizo Pirata Morgan fue salirse un poquito de la del modelo cotidiano, podríamos llamarle, de la secrecía o el lo que representa la lucha libre, que son más abiertos en Japón, en Estados Unidos, pues cómo funciona la industria, ¿no? Entonces, esos comentarios del Pirata Morgan causaron diversas reacciones, sobre todo con aficionados más tradicionales. Entonces, se ha dado esta rivalidad. Parece que va de largo. Y también mencionar que Pirata Morgan Jr. pues ha tenido una carrera de bajo perfil. Más destacado su hermano, hijo del Pirata Morgan. Tuvieron actividad en AAA. Había un Barbarroja, un Drake Morgan por equipos, pero salieron de la empresa, han andado en escenas independientes y demás. Y pues la función está disponible en la plataforma de Más Lucha Bajo Demanda. Y mencionarles, siguiendo en esto de escena independiente, Lucha Memes cada vez se acerca más su función especial en la Arena Coliseo en los primeros días del mes de diciembre. Ya iniciaron una lucha colectiva por equipos con gente que ha trabajado con ellos, como Big Mikey, Astrolux. Todavía no van las luchas principales. Y ya que estamos con Lucha Memes, voy a hablar rápidamente de un combate que está disponible en la plataforma de Independent Wrestling TV. Agradecer aquí al compañero Alessandro Leonardo, que lo pueden escuchar de forma más cotidiana en los programas de Arras de Lona. Yo solamente estoy aquí en el espacio de Puerta Prohibida, él comentando de WWE y demás, parte operativa, y que al estilo clásico fue el mecenas para que lograra acceder a este contenido. Lo que fue la última función de Lucha Memes hace un par de días, 3 de octubre, desde el Coliseo Coacalco, un sitio podríamos llamarle austero, pobre, pero que tiene una esencia bastante particular de grandes luchas, una función rápida, dos horas que valen la pena, todo el cartel manos a mano. Empezó con un combate entre Thunder y el Bendito, que el Bendito ya ha sido mencionado, sobre todo por su trabajo con Big Lucha, una función que comentamos en su momento Alessandro, Fede Frongel, yo. Buenas acciones, sobre todo el estilo aéreo de Bendito, que fácilmente es un peso semicompleto o completo, y por sus acciones, como si fuera peso crucero, aplica una plancha de estrella fugaz bastante llamativa, y con eso termina el combate. Después una exhibición de técnica entre dos viejos conocidos, principalmente por su trabajo en la arena Naucalpan, Freelance y Abisman, con técnica, llaves, lances. Me parece que Abisman se lesiona de una rodilla en los primeros minutos y eso pues limita hasta cierto punto su trabajo. Hay un momento que podría haber tenido consecuencias más graves, no pasó a mayores. Abisman se aplica un tope, se queda corto y se enreda con las cuerdas, alcanza a girar el cuello y rodar, porque yo creo que de no reaccionar de forma rápida podría haberse impactado de frente contra el piso y ser una lesión grave. Por ahí mencionar que así fue como falleció La Parca en su segunda versión, Jesús Escobosa, no de forma directa por esa lesión en el cuello, sino por cómo se fue agravando su cuadro clínico a partir de esa lesión en Monterrey en un combate con Rochelle, ex campeón de Ring of Honor. De ahí tuvimos lo que yo creo que es el mejor combate de la función, con gente de casa formados en el Coliseo Coacalco bajo la supervisión del Justiciero y del Magnífico, hijo del Justiciero, Calibus contra Perro de Guerra Junior. Técnica, llaves, me parece que de forma accidental tiene un corte Perro de Guerra en el rostro, gana precisamente este luchador con un Kudo Driver que cayó mal Calibus. Se notó que el padecimiento por el golpe, el público premió con dinero y creo que ameritaba esa situación. Luego es un tanto subjetivo si se les debe de arrojar dinero o no, pero en este caso no me opongo a la muestra de reconocimiento que tuvo el público. De ahí combate semifinal, Tonali, que ha tenido también actividad en la arena Naucalpan, con Gravity, Aster Boy, de estos nuevos talentos, contra Judas el Traidor, un veterano. Y sin menospreciar el trabajo de ambos, creo que fue el combate más endeble, les faltó un poquito de acoplamiento. Gana Tonali, Judas sangra de forma un tanto profusa en la parte final del combate. Y queda de manifiesto que aunque es un veterano, pues no siempre es tan fácil adaptarse al estilo de otro compañero. Y en el evento estelar, Jonathan Gresham, un hombre que quizá conozcan bien, su trabajo en Ring of Honor, esposo también de otra luchadora estrella en Impact, de Jordan Grace, se enfrentó al Negro Navarro. El Negro Navarro, un hombre de gran experiencia, nada más mencionarles que estuvo en la última lucha del Santo, el original, no el hijo, Rodolfo Guzmán Huerta, y si el Santo tiene más de 30 años de actividad, hagan cuenta la experiencia que ya tiene el Negro Navarro, que pese a la pandemia se ve en buen estado físico, pero creo que todavía le falta ritmo a comparación de Gresham, que viene de ser el ex campeón del título de lucha pura en Ring of Honor, lo perdió contra Josh Woods, pues todavía no sabemos qué vaya a pasar con Ring of Honor a corto plazo. Un combate bueno, pero que les costó acoplarse. Creo que el principal antecedente que tenemos de Navarro contra un luchador joven es contra Zack Sabre Jr. hace unos años, también en la promoción de Lucha Memes en la arena Naucalpan. Gana, creo que de forma sorpresiva, Navarro con una palanca, una barra a la rodilla. Menciona Navarro al final. Me llamó la atención que a pesar de que no es una plataforma tan grande Independent Wrestling, bien la producción, la calidad de la imagen, el ritmo en el cambio de cámaras, diciendo que era un rival complicado por la edad, por las características físicas de Gresham, que es un hombre de corta estatura pero fuerte, musculoso, y que la lucha, lo estoy citando quizá no a detalle, pero palabras más, palabras menos a Navarro, que no salió como deseaba. Ojalá que se pueda dar una revancha, creo que la calidad de ambos está, pero sí se notó la falta de ritmo. termino con esto de la escena independiente. Vamos de rápido con AAA. Mencionar que FTR, los nuevos campeones de parejas de AAA, que lo consiguieron hace un par de semanas en Dynamite, retuvieron en contra de Samurai del Sol, que hizo su presentación en All Elite y Aerostar, evocando un poco de lo que fue su etapa en Lucha Underground. Y se abre la posibilidad de que en Triple Manía Regia veamos un combate colectivo, quizá Lucha Brothers, los hermanos Muñoz y FTR defendiendo los títulos. Todavía falta camino para lo que será ese evento especial, pero abre la posibilidad. Y ahora que se dio una serie de despidos en WWE, que gente que estuvo aquí en México, un Karrion Kross, Taya Valkyrie, que su nombre de Frankie Monet, no sé qué potencial comercial le vieron, aunque la misma Taya, ahora que ya está libre, lo explicó. Porque eligió por el artista reconocido Monet. Pero en este video que subió Hugo Sabinovich para la plataforma de Lucha Libre Online, estaba en Taxco, entonces será contenido grabado que lo veremos probablemente antes de Triple Manía Regia. Entonces habrá que estar al pendiente y ver cómo se va conformando ese cartel, que de mientras, pues, el simple hecho de tener un Omega contra Hijo del Vikingo, esperando que no haya lesiones ni padecimientos de COVID, pues es uno de los combates más atractivos de la lucha mexicana en lo que va de 2021 que está por concluir. Y cierro mi intervención de la semana hablándoles del Consejo Mundial. Invitarlos a que revisen un video que está disponible en YouTube en la cuenta oficial de Canal 11, una de las señales públicas del país, equivalente a PBS en Estados Unidos o BBC en Inglaterra, de su serie llamada Lugares Secretos, una edición especial dedicada a la lucha libre, hablando de inmuebles y de combates destacados, de un Blue Demon, el Negro Casas, recordando que su primera lucha en la Arena México, en la meca del deporte espectáculo en México, tuvo lucha del año, y creo que si uno revisa antecedentes, creo que es el único, quizá los Savannah Brothers cuando tuvieron lucha del año, pero me parece que fue en la segunda o tercera presentación. Entonces es un material bastante dinámico, corto, menos de media hora, y pone en contexto ciertos combates clásicos y las intervenciones de gente como Atlantis, Blue Demon Jr., está Bernardo Guzmán de Más Lucha. Y al momento en el que estoy grabando esto, tiene unos minutos que concluyó la segunda función temática del Consejo Mundial por Día de Muertos. La primera, perdón, ya se me va un poquito la voz por este monólogo de lucha libre mexicana. El pasado martes, un combate normal, salvo la estelar, una lucha campal que gana Atlantis Jr., parece que va ahora como rudo. Y ahora este viernes, en esta temática de luchadores con caracterizaciones especiales, rostro pintado, abrió la función con los comentaristas de base, Julio César Rivera, Miguel Linares y Leobardo Magadán, caracterizados como calaveras. Creo que no fui el único que, al menos en los primeros combates, tuvimos fallas con el servicio en streaming de Ticketmaster Live. Son detalles a arreglar. Digo, sé que la tecnología, ser un producto en vivo y demás, tiene sus complejidades, pero el costo por contratar el evento no fue de tan barato, ¿no? Aunque se reconoce el trabajo de luchadores, que vendría siendo el equivalente a un boleto promedio en la Arena México. No les puedo hablar mucho por esto mismo, de que tuve problemas con la conectividad en los primeros en las dos primeros combates, pero de ahí en adelante creo que una de las funciones más atractivas del Consejo, buen nivel en todas. Si me dan a elegir de lo que tendrían que ver, creo que bastante recomendable los tres últimos combates que cerraron la velada. Hay un detalle cultural interesante en la defensa que tuvieron Jarochita y Lluvia en contra de Metallica y Amapola, que entraron con el son de La Bruja, una canción típica del estado de Veracruz, corta, que narra las vivencias con una bruja, y lo usaron pues esta cuestión temática de Día de Muertos, y caracterizadas las campeonas, buena defensa, la forma en la que terminaron la lucha, una combinación de crucetas a las piernas y llave de a caballo, modificando lo que vendía siendo su finisher o movimiento final característico de combinación de a caballo y suplex, el Northern Lights. De ahí en combate semifinal, un combate de rudos, de tríos, los nuevos infernales, Hechicero, Euforia y Mephisto en contra de Dragón Rojo Jr., Bárbaro Cavernario y Último Guerrero, la dinámica, con rudos, combate equilibrado, y se abre la posibilidad a un posible combate de campeonato entre Bárbaro Cavernario y Hechicero, que si se dan, ya tienen antecedentes de grandes luchas, podría ser de lo más atractivo en la etapa final del año. También ahorita que ya nos ponemos a hablar de escenarios tentativos para culminar el año, en una de las primeras luchas terminó con Faul en favor de la Ola Negra en contra de los Atrapasueños, y Rey Cometa retó a Kuma, una lucha de cabelleras. Entonces, pensando en una función destacada, podría ser las cabelleras y después de campeonato. Y en lo que fue el evento estelar, Atlantis Jr. perdió en contra del Terrible por el campeonato del inframundo. Un combate bien llevado, se notó la experiencia del Terrible. Y un Atlantis Jr. que, al menos en cuestión física, supera a Supamate en tonelaje. Fácilmente yo creo que sería un peso semicompleto, completo con un poco de trabajo en gimnasio de pesas y alimentación. Equilibrado por ambas partes. Y creo que varios daban como un hecho, me incluyo, la victoria de Atlantis Jr., pero Terrible resistió, mostró la experiencia y un final limpio, atrapó con una combinación de martillo al brazo y enredadera Atlantis Jr. para el toque de espaldas. De los primeros que usaron esta llave para ganar fue Shocker hace unos años, y Terrible estuvo asociado a Shocker en la Universidad de los Guapos, entonces toda esa conexión. Yo creo que en un par de semanas, días, estará la función, si no completa, creo por probablemente los tres combates que les menciono, disponibles en su canal de YouTube. Creo que cumplió la función, salvo, digo, ese detalle técnico de Ticketmaster, pero en cuanto al trabajo de los luchadores, nada que reprochar. Uno como aficionado agradece ese tipo de exhibiciones y pues motivan a seguir al pendiente, y si se tienen las posibilidades, gastar para ver el programa en vivo. Termino con esto mi intervención de la semana. Los invito a que me sigan en redes, en Twitter, en @AmazingBlack23. Comento de lucha libre, de boxeo, de artes marciales mixtas, de todo un poco. También pueden leer mi columna semanal en tuplandejuego.com.mx, mi espacio titulado Entre Máscaras, Guantes y Tatame. Y reiterarles la invitación a que revisen la cuenta en Twitter, en Instagram de Editorial Gato Blanco. Ya estamos a días de hacer el lanzamiento oficial, estamos viendo la campaña de medios y pueden ver parte del contenido que tendrá mi libro, Olvidemos el Circo, Maroma y Teatro, 10 perfiles de luchadores, desde el Hijo del Santo hasta Fabi Apache. Creo que estará a un precio accesible y pueden conseguirlo si están fuera de México, entonces reiterarles la invitación. Eso es todo por mi parte, espero que les haya gustado la intervención. Sigan al pendiente de la lucha en general, de Japón a Estados Unidos. Vacúnense y un gusto saludarles. Abrazo a la distancia. Cuídense.
Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras de Lona, Puerta Prohibida. En este segmento hablaremos otra semana más de NWA Power, emitido el pasado martes 2 de noviembre en Fight TV. ¿Y qué nos trae en esta ocasión la empresa del bueno de William Patrick Corgan? Pues un episodio de NWA Power que, si mal no recordáis, en la semana pasada dije que no había podido ver el evento especial de By Any Means Necessary, este pay-per-view conjunto que realizaron con TNT Wrestling el pasado 24 de octubre. Pues ahora sí lo voy a ver, porque lo vamos a poder ver, porque en esto van a consistir los episodios de NWA Power de esta semana y la que viene. Va a ser emitir el evento, pero dividido en dos. Y por lo que comentó William Patrick Corgan, parece que esta va a ser la idea. Próximamente se realizan otros shows especiales como este, como By Any Means Necessary, estos eventos que no son pay-per-view, pero son especiales grandes, digamos. No tan grandes como pay-per-view, pero son especiales. Y esos van a formar parte de las emisiones de NWA de vez en cuando. No avanzan mucho trama, presentan algunas incorporaciones y presentan algunas cosas que, bueno, a ver cómo continúan. El episodio de esta semana, que corresponde a la primera mitad de By Any Means Necessary, empieza con The Pope entrando, él se presenta, ¿no? Tiene que animar al público. Y llega Colby Corino. Colby Corino viene acompañado con dos caras que quizá a los más aficionados, una quizá es más reconocible. Tiene wrestling, si hay algún aficionado bastante, bastante veterano, reconocerá a Jay Bradley. Y luego este hombre de Wrecking Ball, Legarski, que forma un equipo que es The Fixers y aparecen aquí acompañando a Colby y Corino. ¿Por qué aparecen acompañando a Colby? Nunca nos lo aclaran, pero bueno. Básicamente lo tiene el compañero y Colby viene aquí a plantar cara a Pope. Pope habla un poco en contra de Colby y tenemos esta lucha. Comentar que el evento está retransmitido por Joe Gully, acompañado por Velvet Sky y Austin Idol. Entonces es un sufrimiento escuchar a Velvet Sky con Austin Idol, porque ellos se están riendo en el mensaje de comentarios, se estarán riendo con su supuesta mala relación de oh, no sé qué, no me toques, no sé qué, pero es molesto, es incómodo. ¿Y por qué tengo que escuchar a esta gente? Dejadme que Joe Gally hable, que retransmite lo que está viendo. Tienes que aguantar para tener la experiencia completa en WWE. Bueno, empezamos con el opener, este Pope contra Corino, que es una lucha bastante completa, en el que Pope tiene bastante tiempo de brillo y Colby también tiene algunos momentos en los que se puede demostrar su explosividad y su saber hacer. De verdad que me gustaría ver que le dieran un programa largo a Colby Corino, que pudiera desarrollar unos encuentros más profundos en historia y más. Pero bueno, para una demostración aquí está bastante bien. Se muestra ágil, se muestra bastante ágil. Y el problema es, llega la parte final, ¿no? Y ahí tiene que haber la interferencia. Legursky echará el árbitro. Jay Bradley golpea a Pope con las cuerdas. Corino remata con el Corino Crash. Llega a la cuenta 2. Intenta finalizar la lucha. Y aparecen Dale Begote en el equipo de Rush Freeman y Captain Yuma, a los cuales lo hemos podido ver en las últimas semanas en WA Power. Igualan la situación. Pope evita a Colby, lo atrapa en roll-up, cuenta 3 y gana Pope. Colby queda protegido dentro del resultado. Buen encuentro, buen opener. No es la gran maravilla, pero buena demostración de lo que puede hacer cada uno. Pope, de verdad, que ha mejorado físicamente mucho. Y entre su carisma natural y su expresividad, su manera de vender, cubre bastante algunas de las carencias que quizá tuviera el ring, pero de verdad, uno de los atractivos mayores que puede tener en WWE ahora mismo. Y después de la lucha, The Fixers se pelean con Dale Begotten. Y Joe Gall informa que, bueno, se ha hecho oficial. Suena el árbitro a campana y tenemos lucha. No estaba anunciada para cartera, pero bueno, tenemos ahí The Fixers contra Dale Begotten. Y el encuentro es básicamente un squash. El de Fixer lo destroza. Dale Begotten tiene algunos momentos, ¿no? Pero es básicamente, primero dejan caer a Freeman, combinan Big Boot y Cannonball y luego atacan a Yuma, el hombre más bajito, ¿no? Lo empiezan a rematar, Yuma un momento escapa, consigue dar cambio a Freeman. Freeman consigue equilibrar la situación algo, pero no puede superar a sus rivales. Terminan rematando con fuerte movimiento. Y finalmente, al pobre Yuma lo rematan con un combo de Powerbomb y Backdrop, que como Yuma es tan pequeño, diferencia con The Fixers, pues queda mortal. Y rematan doble Brainbuster a Freeman, cuenta 3, The Fixers gana. Una buena primera presentación. A mí me hubiese gustado que se hubiese quedado aquí su participación. Hola, somos The Fixers. Luego, de hecho, Jay Bradley se presenta al equipo, ¿no? Somos The Fixers, no hay problema que no podamos arreglar, no hay alguien a quien no podamos arreglar, no sé qué, no sé cuánto. Pero aparecen después de OJK Kingdom con Matt Taven y Mike Bennett. Y teniendo en cuenta la situación de Ring of Honor actual, no me importaría verlos más en NWA. Porque, bueno, llegan, se enfrentan a The Fixers y otra vez Joe Gale anuncia: ¡oh, tenemos otra lucha oficial! Otra lucha de la nada que se ha hecho oficial porque, bueno, sí, porque ha pasado, ¿no? Aquí sales a ring y literalmente ya tienes un encuentro en un pay-per-view, entre comillas. Y me gustaría verlo, sobre todo Mike Bennett. Recuerdo tuvo una lucha decente contra Nick Aldis en esos eventos de finales del año pasado con United Wrestling Life, si me lo recuerdo. United Wrestling era UWN Life, sí. Y tuvieron un encuentro bastante completo y ha seguido el nivel de Bennett bastante decente. Pero bueno, aquí de OGK se presentaron contra The Fixers y el tema es que Matt Taven, ya lo habían dejado caer al principio cuando se presentan The Fixers, que Matt Taven es entrenador de Legursky, de Wrecking Ball Legursky. Y básicamente ese es el foco en el cual construyen este encuentro, en el que básicamente la mayor parte de acción es Legursky contra Taven, Legursky superando a Taven con fuerte golpe y Taven aprovechando, recuperando el control con rápido golpe, pero bueno, Legursky siempre consigue tomar la última palabra, ¿no? Y es que la lucha no está mal. Quiero decir, no está mal para ser un impromptu, para ser algo así en rápido. Pero quizá, no sé, The Fixers no me parece que necesitan mucho más pulido. Quiero decir, Jay Bradley tiene su experiencia, pero sobre todo Legursky necesita un pulido fuerte antes de poder presentarlo en televisión, antes de que pueda continuar. Pero igualmente cumple. Si no somos muy exigentes, cumple de manera decente con un nivel in ring. Bueno, que no digo que. Porque se notan algunos problemas de ritmo, etcétera. Pero igualmente, una de las mejores cosas que pueden hacer para presentar a alguien es enfrentarlo contra un tutor, contra alguien con el que haya podido trabajar, que le haya podido enseñar, que entonces se siente más cómodo. Y sí, por esa parte creo que puede ser la mejor presentación posible para Legursky. Y igualmente, ya digo, Matt Taven es el que se lleva la mayor parte del castigo de su equipo hasta que consigue aplicar un rodillazo a Legursky. No, a Legursky fue a Legursky. Y termina dando relevo a Mike Bennett. Mike Bennett empieza a atacar rápido, empieza a superar a sus rivales. Jay Bradley intenta salvar a Legursky, se lleva un par de superkicks. OJK siguen atacando a Legursky. Legursky hay un momento en el que parece que puede con ellos porque lo golpea con clothesline. Pero da igual, porque al momento Mike Bennett lanza una superkick. Matt Taven sigue con esas big boots. Y combinan con el spear de Bennett y Frog Splash de Taven para la cuenta de 3 sobre Legursky. Y si antes he comentado que no era una buena presentación para. No era una mala demostración con la victoria esa ante Rush Freeman y Captain Human de The Fixers. Aquí me hubiese gustado. Es que. Por un lado, me gusta que han dejado claro, ¿no? De OJK lucen fuertes, lucen como que pueden derrotar a esta gente, ¿no? A estas moles. Pero si quieren continuar con The Fixers en pantalla. Me hubiese gustado que duraran más, la verdad, como equipo. Me hubiese gustado que hubiesen podido mantener un poco de invicto, que pudieran superar a unos cuantos equipos, no sé, que pudieran enfrentar a The End, derrotarle, entonces contra gente grande, contra Jer Kratos y Aaron Stevens, entonces los tienes más posicionados y te sirven para construir algunas cosas, pero ya digo, es un evento y como evento, pues tienes que meter estas cosas. Igualmente, ya digo, un comienzo entretenido. Ahora lo que no está entretenido es lo siguiente. Kyle Davis entrevista a Father James Mitchell y a Judias, en el que comenta que Sal Rinauro ha pedido retar a la oportunidad por el campeonato nacional que actualmente posee Judias, que ganó en NWA 73. Y bueno, Mitchell dice, bueno, aceptamos tu desafío porque lo has pedido con permiso, no como James Storm, que no lo pidió con permiso, y añade una estipulación: si pierde Rinauro no puede retar el campeonato nacional en 6 meses, es decir, en 18 meses. Y aquí tenemos la lucha. La lucha de verdad sobra mucho. ¿Por qué añadí esa estipulación? Quiero decir, lo que más me molesta. Sal Rinauro no es alguien que tú veas y digas es carne de main event, no es alguien que tú veas y digas es campeón. Es un underdog que está ahí bien para cumplir con su papel, es simpático, puede llamar la atención a la gente, pero tenerlo como con esta estipulación cuando no había ninguna necesidad, bueno, la necesidad es no demostrarte que Father James Mitchell puede llegar a estos acuerdos y puede llegar a estos castigos, o si quieres enfrentarse a su bestia algo te cuesta, pero es absurdo que quiero decir, ¿qué necesidad hay para esto? ¿Qué necesidad hay de aceptar no puedo retar en un año y medio? No lo veo, me parece demasiado forzado. Sal no tiene ninguna motivación, por mucho que intentan vender con una pequeña promo antes del encuentro de que no, sí, soy mayor y hay nuevas caras en NWA, pero quiero demostrar que yo estoy a la altura de que puedo ser campeón. No puedes hacerlo en otro momento si le das tiempo. Esto hubiese funcionado si hubiesen tenido tiempo para motivar al personaje de Sal. Ahora mismo viene de nada hacer esto y bueno, ahí está, un encuentro que posiblemente es la mejor demostración que ha tenido Judas en NWA, y eso estoy diciendo mucho con esos encuentros con James Storm, que fueron algunos fue la mejor demostración, pero aquí sí que se le pudo ver bastante más centrado, sí. No sé cómo explicarme. Se le pudo ver más confiado, quizá. Porque Sal es alguien que excede sobre todo en vender, ¿no? Es un buen underdog. Y aquí pues vende genial la ofensiva de Judas. En algún momento pensé, oh, realmente luce como un destructor, pero es Judas, tú lo ves y no me encaja como destructor, ¿no? Es que no es demasiado alto, ni es demasiado, ni tiene de un físico demasiado, no sé. Bueno, el caso de Judas destroza a Sal Rinauro, Sal aguanta, y como puede, en un momento bastante forzado, el pobre Sal intenta un handspring stunner, que ya digo, no le queda muy bien, pero bueno, para el fin vale. para el fin de hacer el comeback me vale. Empieza a atacar y tiene su momento underdog, ¿no? En el que parece que va a ganar porque aplica un springboard clothesline, cuenta dos, casi tres, o el público engancha. Lo que tiene Sal, son los momentos que tiene Sal. Y hubiese enganchado mucho más al público si hubiese tenido un tiempo para crear un momento Sal, para que hubiese tenido un push curioso y hubiese llegado a este momento, pierde y ahora tienes un año y medio para poder hacer algo más interesante con Sal. Pero bueno, ahora tiene un año y medio de que no puede retar al campeonato nacional. Podrá ir a por el televisivo, podrá ir al mundial. En ningún momento se explica si no gana la Champions Series. Si hacen otras Champions Series el año que viene, que no está confirmado. Pero bueno, si lo hiciera, pues no sabemos si realmente podría retar por el campeonato nacional. Bueno, claro, no explica nada de esto porque es una estipulación sacada de nada. El caso, Sarri Nauro intenta seguir atacando, pero Judáez lo remata con una especie de side slam y luego aplica su finisher, que es el, ahora tiene nombre, el crucifixia, si mal no pronuncia Joe Gally. No entiendo por qué tiene que ser medio en español, no entiendo el, pero bueno, el crucifixia, no sé si es en español, el caso es el crucifixia, que es el crucifix powerbomb. Cuenta 3 y Rinauro no puede retar el campeonato nacional. Luego hay un momento, está bien, no sé qué están intentando dejar caer, pero Judáez intenta atacar a Sal y Father Jay Mitchell le calma, le dice no, venga, vámonos, y lo dejan atrás. Y bueno, bien, no sé qué están intentando dirigir con esa parte. Siguiente lucha, el campeonato mundial por pareja de NWA de Hex contra Tutilini y Thunder Kitty. Este encuentro, Thunder Kitty sustituye a Kylie Rae y va a participar junto con Tutilini, pero Kylie Rae ahora mismo va a estar alejada de los cuadriláteros por tiempo indefinido. Y Thunder Kitty, pues sí, cumple con un papel de relleno, no está mal. La lucha básicamente D-Hex dominando. Tutilin se muestra decente en su ofensiva. Es, ya digo, una muy buena luchadora, un muy buen talento de futuro. Y si en W la puede mantener, ya lo he dicho otras veces, tienen ahí una joyita. Tiene un carisma especial y con esta, con el público de aquí de Kentucky, con esto bastante. Y Thunder Kitty también tiene un personaje curioso, ¿no? Con este personaje más antiguo, más de wrestling clásico, alguien que lleva como si fuese una veterana, ¿no? De como si fuese una Mildred Pugh, una más bien una Fabulous Mula. Y su ofensiva es más clásica, no es tan moderna, con grandes moves, ¿no? Es más tirar de pelo, intentar un derribo, un headlock, etc. Y funciona bien el equilibrio en la lucha de Thunder Kitty siendo más agresiva, siendo hasta un punto imbécil con su compañera, porque le golpea en un tag para le pega en el abdomen para hacer el cambio. Igualmente, D-Hex consiguen superar a sus rivales. Thunder Kitty no puede dar al final con ambas. Y rematan con The Hex Exclamation Point. Odio los nombres de los finishers de The Hex, pero bueno, no odio los movimientos. Lucen bien. Ya digo, quizá la que se vio peor en la lucha fue a Marty Bell, que no estuvo tan... No sé, me faltó un poco de ritmo, no sé, estaba un poquito, por algunos momentos, sí, un poco como desincronizada, pero no, nada malo. Un buen nivel y una buena defensa de la campeona, y tras ello tiene una breve entrevista con Kyle Davis en la que pregunta qué harán, y ella dice, no, bueno, Marty Bell responde primero en español, y ellas decidirán hacia dónde irán, contra quién se enfrentarán, qué harán, en qué momento, dejándonos como caer que pueden ir a otras empresas, pero no lo dicen específicamente. Y luego Davis pregunta qué es D-Hex, y Kai y Bell responden que son las mujeres que pueden arruinarte la vida, y lo dejan caer ahí como si entendieran lo que significa. No entiendo qué significa, creía que eran baby faces. Entonces, ¿por qué me van a arruinar la vida las baby faces? No sé. Y luego Zion tiene brevemente, se recuerda la promo de que retará al campeonato televisivo en Hard Times 2 contra Tyrus. Y tenemos un main event que es la lucha quizá la más completa de esta primera parte, que es Zion contra Mims. Zion tiene una buena demostración de lo que puede hacer in ring, pero claramente la estrella es Mims. Y tengo un problema con esta lucha. Está bien en ring, pero de historia no. Mims es el que la gente apoya, porque Mims luce grande, lucha intenso y tiene un moveset que a la gente le encanta, pero Sion, que supuestamente me lo están construyendo como un babyface de cara a... Pero también tiene momentos en los que... Pero intenta hacer que sea un babyface simpático contra Tyrus, pero no lo es. Y aquí pues tampoco lo es con el público. Y es más agresivo, intenta castigar como puede a Mims, a la nuca, todo lo que puede para reducirlo. Y la gente está en contra de él y la buchea. Y, no... y es gracioso, ¿no? No sé qué quieren hacer con Sion, no sé qué, cuál es el prospecto, porque no es ni siquiera un twinner, ¿eh? Un babyface que a la gente no le gusta. Y sí, ya digo, encuentro bastante completo donde cada uno tiene grandes momentos para brillar sin excederse, sin hacer cosas de locura. Y Mims queda bastante fuerte en esta demostración. Llega un momento en el que aplica su finisher, el Big Strong Slam, y Sion tiene que tocar las cuerdas, ¿no? Para evitarlo. Están protegiendo todo su movimiento fuerte. Sion llega un momento en el que consigue aplicar un Death Valley Driver, pero tampoco vale la cuenta. Tres, el público está con Mims. Mims intenta levantar al enmascarado. Sion se agarra las cuerdas, ataca la nuca, Swinging Neck Breaker, y atrapa con esta llave que es el Mask of Pain, que como un Cobra Clutch, es el como un Crossface Chicken Wing. Y Mims termina perdiendo conocimiento, Sion gana, el público abuchea a Sion. Sion tiene un momento de encararse con Austin Idol, y Austin Idol, no, te esperaré en Hard Time Stars contra Tyrus. Y sí, bien, acaba Sion con una victoria fuerte contra Mims. Mims luce realmente bien en esta lucha. Hace que Sion... Sion bastante completo, pero aquí, ya digo, no sé, funciona. Funciona, no es una lucha, ya digo, extraordinaria, pero cumple con su objetivo. Buena, divertida, entretenida de ver. Quizás demasiado alargado como este audio, que se me está alargando más de 20 minutos, pero sí, correcto. Correcta demostración, correcta primera parte de By Any Means Necessary. La semana que viene tendremos la segunda parte con ese Steel Cage Match entre Jack Stein y Crimson. También habrá una lucha por pareja entre Trevor Murdoch y Nick Aldis contra Tom Latimer y Chris Adonis. Un Bankhouse Match entre James Storm contra Tim Storm. Y también habrá una defensa del Campeonato Mundial de Mujeres de NWA entre Camille contra Kenzie Page en una lucha de 2 a 3 caídas. Así que sin nada más, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Santana luego pide a Arlovski, le dice que si es el Bulldog que se muerda esta. Luego Paige Van Sant pide estar en el combate. No hay filtro de Instagram para camuflar lo que les va a hacer a ellos. Dice que no tienen las pelotas para poder pelear con ella. Dice que puede con los cinco ella sola. Y de ahí salen los chistes y los memes. Y al final Jericho termina pidiendo a Lambert, ya que él había dicho que era el miembro número uno del American Top Team. Lambert como que no quiere, pero al final, pues por sus propias palabras, termina comprometido para participar en el combate.
Mi tipo de comedia este segmento con tantos chistes sexuales. A ver, al final me terminó ganando esta historia. Porque al final la gente reacciona. Paige Van Sant, debo decir, está a la altura. Tiene más carisma que bastante gente en el roster femenino, tengo que decir. Así que tiene cierto futuro en el pro wrestling si quiere seguir. Así que